Villanueva. Es una obra pionera del prefabricado, yo diría, en Hispanoamérica, porque es una obra muy temprana, de 1956 se comenzó a construir, hasta duró como un 2 o 3 años su construcción, 58, 59, y Manuel era muy, tenía mucho interés siempre en los temas estructurales y en la manera de construir. Él construía de una manera muy racional y muy especial y siempre estaba pensando en los detalles constructivos. Hay otros arquitectos que van más a los detalles espaciales o decorativos y más, pero Manuel siempre tuvo esta preocupación constructiva. El prefabricado se pone de moda después en el mundo entero, ¿no? Más bien empieza su auge en los años 60, pero esta es una obra muy temprana. Y casualmente pasó por ahí una persona que vio que estaban haciendo algo en los techos y le llamó la atención y se bajó de su auto, fue, hizo unas fotografías, algunas preguntas y los puso en las redes sociales. Y a partir de ahí se armó la polémica, tanto de parte de los profesionales cubanos como profesionales que están fuera de Cuba, con relación a la protección de este edificio, que tiene un valor único y además el edificio tiene un valor monumental, está protegido. Y se empezaron unas indagaciones, incluso hasta los propios arquitectos encargados de la obra, que son muy jóvenes, pero también muy talentosos, estaban tratando de explicar lo inexplicable. Realmente se estaban demoliendo los techos, y cuando se hace la denuncia y se crea el escándalo con relación a esto, a esta barbaridad, aparece que no tenían licencia de obra. Esto está ocurriendo constantemente en la ciudad. Hay algo que está ocurriendo nuevo, que es un fenómeno nuevo, y podemos verlo, quizás no me estoy adelantando, pero podemos verlo lo que están haciendo la pavimentación del Parque de G. En el
verano. Ese era otro tema que le queríamos preguntar exactamente, que están pavimentando la senda central del paseo. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están quitando nuestra arquitectura histórica?
Y quitando las plantas decorativas.
Eso se debe a que esa zona está muy próxima al mar. Incluso ahí la curva del malecón penetra más hacia el mar. Y las penetraciones del mar son muy violentas, eso tiene muchas consecuencias, producto de muchas prácticas que ha habido, ¿no? Y normalmente La Habana, el malecón sobre todo, es un área de la ciudad que se le robó al mar de cierta forma, y está ocurriendo en el mundo entero, lo que le llaman el sea level rising, aquí en Miami Beach, en muchas zonas del mundo está ocurriendo esta penetraciones del mar. Entonces, pienso yo, especulo, no lo puedo afirmar, que esto es producto de estas penetraciones que ya vienen ocurriendo de una manera constante, cada vez que se acercan los periodos ciclónicos, donde el mar se embravece y penetra incluso hasta la calle línea. O sea, es una gran tramo que penetra en la ciudad. Y se decidió, alguien decidió, no sé quién, porque parece que es de servicios comunales, no es alguien que está autorizado desde el punto de vista histórico y patrimonial a tomar esas decisiones, a pavimentar el área. Y han puesto unas huascaletas, y ahí estaba el monumento a Calixto García justo al final, y fue retirado hace un tiempo. Y mucha gente se ha puesto a criticar, el monumento, y se hizo bien que se retirara porque las cimentaciones estaban teniendo problemas, porque el mar estaba socavando por debajo los cimientos del monumento y estaba muy expuesto. Y se retiró y se reubicó. Y eso está muy bien hecho y se hizo con la oficina del historiador, con profesionales muy capacitados. Eso no es el problema. El problema es que ahora se están tomando decisiones de este tipo que son inaceptables. También en el paseo de la rampa, en el Vedado, en toda la calle 23, se construyó en el año 63 una serie de pavimentos maravillosos que tenían insertos de obras de grandes artistas cubanos. Mariano Rodríguez, Amelia Peláez, Porto Carrero, Lam. y esos mosaicos están ahí, es una joya, incluso revolucionaria, y ahora tomaron una decisión, están rompiendo los pavimentos y han destruido muchas de estas obras maravillosas. Es algo que está ocurriendo con frecuencia y es alarmante, y los propios colegas cubanos están muy preocupados con estas cosas, porque ellos realmente pueden protestar hasta cierto punto, pero no tienen el factor ejecutivo de poder decidir. No obstante, yo creo que en el caso de la obra de Manuel, afortunadamente se pudo detener la obra. La obra está paralizada y esperamos que de alguna manera tenga una decisión técnica y como corresponde con un edificio de esa categoría.
Ok, entonces, perdona la... Esto no sé nada, y para eso estamos con usted aquí. Nosotros hemos estado viendo pues una revolución mundial como todo un poquito, o sea, está hablando de, bueno, el malecón y todas las partes litorales en muchas partes del mundo, que lo que se dice que el mar está recuperando su espacio. Estamos hablando también de lo que está pasando últimamente, no nos queremos meter en eso, queremos respetar lo que están haciendo, simplemente estamos hablando de esa revolución mundial donde se están destruyendo los famosos monumentos, las famosas estatuas en Nueva Zelanda, en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en cada rincón del mundo lo están haciendo. Y estamos hablando también, exacto, y estamos hablando también de esto que está pasando en Cuba. Ahora mi pregunta es, profesor, esto de lo que es... el laboratorio de la universidad, la transformación de la calle, que todo esto viene de parte de personas comunes, corrientes de la calle, o viene ya de más de otras instituciones en las cuales no les importa preservar nuestra arquitectura, nuestra historia, nuestra Habana como tal.
Evidentemente están ocurriendo cosas que no estaban ocurriendo en el pasado. Es una política nueva, no sé quién es el responsable, eso es un tema a investigar, pero están ocurriendo barbaridades que antes no ocurrían. Por ejemplo, a la heladería Copelia también le han puesto arriba una escultura de una Copelia, ¿no?, de la muñequita, uh-huh, de la bailarina, que es una cosa que incluso me han dicho que hasta da vueltas y todo, y una periodista me mandó fotografías porque yo vi algo en un noticiero y le pregunté. Están incluso los nuevos hoteles ahí mismo en la calle G, al costado de G. Estamos en F y está E. En E están construyendo dos torres de cristal horribles. Están construyendo la empresa de Gaesa. No se conocen quiénes son los arquitectos, son hechos con compañías francesas, pero los arquitectos nacionales no participan en el diseño ni en las decisiones de esos edificios. Eso es algo también fatal que está ocurriendo. Son edificios que no se adaptan al lenguaje arquitectónico, ni a la tipología, ni a la morfología urbana de la región. Están hechos de una manera como si se hubieran hecho en un estudio en París, que es donde se hacen en Francia, y se implantan en La Habana, pero no hay ni una consulta de los locales, porque he estado averiguando quién es el arquitecto y nadie lo sabe. Entonces son firmas fantasmas que tienen un arquitecto corporativo que no tienen nombre, básicamente, y hacen estos edificios que pueden estar lo mismo en China que en Dubái, que en cualquier otro lugar. Es curioso que a los cubanos les encanta el edificio, porque en Cuba hace 60 años que no se construye nada, o muy poco. Y entonces, cuando ven una cosa así nueva, moderna, con cristal, les llama la atención y dicen, ¡ay, qué interesante! Y es curioso que la mayoría de los comentarios a nivel mediático celebran la obra, pero es por desconocimiento, porque realmente están ávidos de tener algo nuevo. Sin duda, es algo loable que haya una actividad constructiva después de tantos años de inactividad. Pero el tema es que puede ser muy peligroso, porque si no está controlado, el efecto puede ser totalmente contrario. Es preferible que no hagan nada a que lo hagan mal.
Es que yo me pongo en el lugar, es como si yo fuese el dueño de mi casa y venga otro de la calle a hacer la cocina. Y yo digo, pero
¿y pedirte permiso
hacer la cocina
y consultarte?
Si yo soy el dueño de esta casa.
ni consultarte a ti, ni consultar contigo, y aparte sin permiso de la ciudad, porque por ejemplo, el hotel de Prado y Malecón, yo te puedo asegurar que no tiene la aprobación de la oficina del historiador. Después eso se le hizo, tú sabes, más o menos, pero originalmente esos hoteles no estaban aprobados. De Kempinski, en el Parque Central, destruyó la galería, que era una de las pocas galerías que nos quedaban, porque la del Hotel Pasaje se perdió cuando colapsó el edificio. Y se hacen estas cosas de una manera sin respetar los canales establecidos. La Habana tiene una larga tradición arquitectónica y tiene muchos profesionales capacitados y oficinas, la oficina de plan maestro, por ejemplo, el Centro Histórico o el Instituto de Planificación Física, que conozco a todos esos colegas y son gente muy capaz, han establecido una serie de ordenanzas de protección de todo esto. Entonces ocurren estas cosas que no sé por qué están ocurriendo. Es algo que se está saliendo de los canales establecidos en cualquier ciudad civilizada, donde tienes que pedir una licencia de obra, discutirlo, las aprobaciones pertinentes, y entonces poder ejecutarla después.
Sí, además,
empiezan a abrir los cimentaciones, se levanta el edificio y no se sabe ni cómo es básicamente. Está ocurriendo también con un proyecto en K25, un rascacielos que es más alto que la Habana Hilton, que ahora le llaman Habana Libre o whatever.
Y lo hemos hablado en otras oportunidades, profesor.
En otras oportunidades lo mencionamos.
Tan contradictorio, además, es horrible el contraste que se puede apreciar en un tipo de edificación como esa, donde tú resaltas la belleza, puede ser en muchos de los lugares, y entonces a una sola cuadra, a dos calles, a dos casas,
un edificio que se está cayendo.
Efectivamente.
No, es incluso curioso, porque hay hasta contraproyectos de estudiantes de la CUJAE, estudiantes, no profesionales, no arquitectos graduados, registrados, estudiantes, y son proyectos mucho muy superiores, de estudiantes. O sea, hay en el lugar de este de Aula, en F, al lado del parque donde estábamos hablando, en F y Malecón, o incluso el de CAI 25, yo he visto propuestas de tesis de grados de estudiantes que, bueno, al comentarse que se va a hacer algo ahí, se ponen a hacer algunos proyectos. Y son interesantísimos los proyectos y mucho más acorde con la historia nuestra, aunque sean modernos, no importa, ¿no?
Yo creo que una de las cosas de que ha desanimado al cubano a amar su arquitectura es eso mismo que estamos hablando. O sea, está comentando que hay, lo hemos hablado también en shows anteriores con usted, que hemos tenido la mucho, donde se presentan proyectos, donde se presentan planos, donde se presentan ideas de cubanos, de adentro, de a pie, de estudiantes, de arquitectos, de grandes genios que viven ahí y sin embargo no le dan la oportunidad y se la dan a una compañía de afuera que no le tiene el amor ni a la ciudad, ni a la cultura, ni a nada. Entonces llega un momento en que por eso no les importa si se destruye o no lo que teníamos.
Mira, en el pasado, yo estaba ahora precisamente discutiendo, por ejemplo, muchos edificios eran construidos por arquitectos extranjeros, ¿no? Ahí mismo, si nos vamos un poco más en el malecón, estamos en Paseo, ya en el otro Paseo, ¿no? Que además son paseos diseñados por Jean-Claude Nicolas Forestier, que era el encargado de los parques y paseos de París, nada menos, contratado por Machado. O sea, uno de los grandes arquitectos paisajistas del mundo, que trabajó universalmente en Sevilla, en Buenos Aires, y hizo el plan maestro de La Habana en 1925, diseñó todos estos parques y entonces no se está teniendo en cuenta toda esta herencia y todo este pasado tan maravilloso que tenemos.
Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me llama la atención, como te había comentado, por ejemplo, cuando yo viajé por primera vez a Europa, yo me demoraba muchísimo porque yo disfrutaba de cada monumento, de cada historia, de cada edificio, de todo. Nuestro país como tal, nuestra isla como tal, tiene historia en cada esquina, en un parque, en un monumento, en todo. Es algo muy bonito. En este caso, pues, con usted nos hemos basado en estos tres temas, lo que es la Universidad de Villanueva, la transformación de la calle G, y bueno, y hemos hablado del vandalismo de los monumentos, pero me duele que no le estén pasando esa palabrita que usted usó ahorita, que a mí me encantó, esa herencia de lo que es nuestra ciudad, nuestro país, a las nuevas generaciones y que de momento vean que viene una grúa, la esté derrumbando, lo estén haciendo polvo y que ni les interese, porque hasta cierto punto no es ni tan siquiera que les interese, es que no pueden hacer nada los pobres, porque no está en sus manos decir no lo derrumbes o no lo quites o no lo transformes.
Sí, sin duda, la herencia nuestra es muy rica. La Habana tiene 500 años. O sea, recientemente se celebró el 500 aniversario de la ciudad. Trinidad, más todavía, inclusive, también es patrimonio de la humanidad. Uh-huh. Y el Valle de los Ingenios. También Cienfuegos es patrimonio de la humanidad. O sea, tenemos una serie, no solo en La Habana, en toda la isla. Una herencia arquitectónica, el Morro de Santiago de Cuba también es patrimonio de la humanidad. Y tenemos también parques nacionales. O sea, tenemos una rica herencia arquitectónica y realmente no la estamos protegiendo como corresponde.
¿A quién le corresponde? Bueno, esa es una palabra un poco absurda, una pregunta un poco absurda lo que le voy a preguntar, pero en este caso, ¿a quién le corresponde cuidar ese patrimonio? ¿A los que están en el poder?
Bueno, por supuesto, y a las instituciones que regulan la protección de esos monumentos, que incluso son de denominaciones que tienen un carácter internacional. La Habana se declaró, a pesar de toda la destrucción y todo el deterioro que tiene, se declaró Ciudad Maravilla. O sea, eso es una
qué belleza. Uh-huh.
O sea, aparte de los 500 aniversarios, se declara Ciudad Maravilla, tiene todo el centro histórico, el patrimonio de la humanidad y el barrio de las murallas, donde se ha construido todos estos hoteles nuevos. O sea, que es preocupante también. Estos hoteles se están construyendo en el borde del centro histórico y en el centro histórico de la denominación. Y no están respetando las ordenanzas de construcción establecidas, ni las nuevas regulaciones urbanísticas, que yo tengo copia de ese material. En Cuba, los estudiantes se les obliga en la universidad, afortunadamente, a construir siguiendo estas regulaciones urbanísticas, que son muy avanzadas. Yo tengo las de 1861, que me gusta también utilizarlas porque son muy actuales realmente, y también las empleamos, ¿sí?, como zonas que se salen del centro histórico, ¿no?
Una preguntita rapidito, y perdone que lo interrumpa, porque ya me están avisando que ya se nos acabó el tiempo, pero quiero cerrar con su idea, porque usted es el experto en esto y ya tenemos que, pero yo le digo súper breve, esta transformación que le están haciendo a nuestra historia, a nuestra arquitectura, de ver una cosa moderna, de destruir algo, de quitar, usted como experto en el tema, visualmente, si se tuviera que parar así arribita en un helicóptero y verlo, ¿cómo describiría a La Habana?
Bueno, me parece un acto de barbarie, no tiene otro nombre. Es como cuando los bárbaros destruyeron la ciudad de Roma y la saquearon. Es algo que es totalmente incivilizado y que no está acorde con nuestra rica herencia cultural y patrimonio nuestro. Dos cuadras más arriba está el famosa estatua de Don Tomás Estrada Palma, el primer presidente republicano, y fue demolida en los años 60. Lo que existe es el pedestal, pero yo tengo la esperanza de que todo esto ayude a recuperar todas estas cosas perdidas e incluso se restaure y se ubique de nuevo la estatua original de Estrada Palma en su podio donde estaba ubicada.
Muy bien, y con esa palabra tan maravillosa que es esperanza, con esa nos vamos a despedir ya por hoy, en este Cambiando de Tema. Profesor, muchísimas gracias una vez más por enseñarnos tanto.
Gracias a ustedes y estoy en su total disposición para seguir discutiendo estos temas tan importantes sobre la arquitectura, la historia y la herencia nuestra.
Lo sabemos. Muchísimas gracias, profesor Rafael Fornés. Y bueno, a todos los que nos están escuchando de nuestra isla, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cambiando de Tema. Volvemos el próximo fin de semana. Muchísimas gracias. Nosotros somos Joan Andrés y Maricel Hernández, aquí por Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Vanessa Cardona y desde aquí pretendo contarte de primer oído los avances más destacados de la ciencia y las nuevas tecnologías. Han pasado 7 días y ya estamos de vuelta en Café Digital. ¿Cómo tu cerebro percibe un olor entre miles? ¿Y cómo esto puede ayudar en la lucha contra el COVID-19? Los científicos han descifrado cómo los cerebros de los mamíferos perciben los olores y distinguen uno de entre miles. En experimentos en ratones, los investigadores de la Grossman School of Medicine en Estados Unidos crearon por primera vez una firma eléctrica que se percibe como un olor en el centro de procesamiento del olfato del cerebro, conocido como bulbo olfativo. Es decir, crearon un estímulo cerebral imitando la sensación de un olor determinado. Este, por su carácter artificial, podría ser manipulado en tiempo y orden para poder identificar qué cambios fueron más importantes para la capacidad de los ratones en identificar con precisión el olor sintético. Algo así como una melodía cerebral relacionada con el olfato que permite saber cómo los cerebros de los mamíferos reconocen un olor específico. Los resultados de este estudio, publicados en la revista Science, se concentran en el bulbo olfativo, situado detrás de la nariz en los mamíferos, incluidos los humanos. Estudios anteriores ya habían demostrado que las moléculas en el aire vinculadas a los olores activan las células receptoras que recubren la nariz para enviar señales eléctricas a los nervios en el bulbo, conocidos como glomérulos. Desde ahí se transmiten a las células cerebrales y neuronas. Y este avance no solo nos acerca a comprender el funcionamiento del olfato en todos los mamíferos, sino que puede aplicarse en casos concretos, como nuevos avances en la lucha contra la actual pandemia de coronavirus que asola el planeta. Descifrar cómo funciona el sentido del olfato ha recibido recientemente un giro muy interesante. Un síntoma temprano robusto de COVID-19 es una pérdida del sentido del olfato, y los animales entrenados pueden potencialmente ser entrenados para detectar enfermedades. Por lo tanto, una mejor comprensión de los mecanismos del olfato podría ayudar exponencialmente al diseño de herramientas poderosas para la detección y el tratamiento de enfermedades durante una pandemia.
Café Digital.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en soundcloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Apple trae nuevas y mejores funciones para tu iPhone. Como cada año, la conferencia de desarrolladores WWDC es el escenario escogido para presentar las grandes actualizaciones de sus ecosistemas. Este año se destaca el iOS 14, la próxima gran actualización del sistema operativo que mueve los iPhone. Bajo la promesa de mejor rendimiento, iOS 14 incorporará los widgets, una característica presente en la plataforma Android desde hace varios años. Pero Apple la trae en tamaño reducido y permite tener disponible cierta información.